Pasamos a otro tema en la revista de Derecho. En los siguientes minutos, con la profesora de Derecho Administrativo, Carmen Fernández, vamos a hablar de la autonomía local. Nuestra Constitución utiliza la expresión de autonomía para referirse, de un lado, a las nacionalidades y regiones, también a las universidades y, finalmente, a las entidades locales, municipios y provincias. El concepto de autonomía local ha sido siempre confuso en la medida en que se ha utilizado con diversos significados, como la distribución territorial del poder, de sus límites y sus formas. Normalmente, sin embargo, cuando se habla de autonomía local, la problemática que subyace en el trasfondo es la centralización o descentralización de ese poder con todas las consecuencias que ello implica. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Fernández.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es el alcance que hay que dar a este principio de autonomía referido a las entidades locales?
Bueno, realmente el alcance lo viene delimitando nuestro Tribunal Constitucional, que a través de sus sentencias pues nos alude a ello, pero a su vez realmente elude fijar un modelo concreto de autonomía local, porque la Constitución no invoca, como antaño, los intereses naturales propios de los entes locales, ni prevé una organización específica. Simplemente pues viene a garantizar la existencia de la institución municipal y provincial muy genéricamente, de forma muy global. Además, y frente al significado de esa autonomía, por ejemplo, para las universidades, a la que alude el artículo 27.10 de la Constitución, y que ha sido realmente considerado como un derecho fundamental, la autonomía local no lo es. Entre otros motivos, esto es algo que puede verse por su propio encaje constitucional en el título 8 de la Constitución. Es la sentencia de 27 de febrero de 1987 del Tribunal Constitucional la que matiza que esa autonomía hay que entenderla como un derecho de la comunidad local a participar, a través de sus órganos propios, en el gobierno y en la administración de cuantos asuntos le atañen. En definitiva, la Constitución articula una garantía institucional de la autonomía local con el único límite del obligado respeto al núcleo esencial de la institución, pero no nos delimita al contenido realmente de lo que es la autonomía local.
Imagino, profesora Fernández, que el problema estará en determinar cuál es ese núcleo esencialmente garantizado por la Constitución en cuanto a la autonomía local se refiere, ¿no es así?
Efectivamente, este es el verdadero problema, porque, como digo, la Constitución realmente no garantiza con claridad nada que no sea la propia existencia del ente, que es a lo único que se refiere con claridad. No prevé ningún contenido mínimo y esencial de esa autonomía, porque realmente la garantía constitucional constituye más bien un mecanismo reactivo frente a la posible actuación del legislador que pretendiera invadir la propia existencia del ente, ¿no?
Entonces, si no lo hace la Constitución, ¿qué norma regula las competencias municipales?
Bueno, básicamente es la, valga la redundancia, la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, la que atribuye a los municipios, pero también a las provincias, en el marco de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, la posibilidad de realizar toda una serie de competencias, gozando para ello de autonomía en la gestión de sus respectivos intereses, que es lo que le obliga el artículo 137 del texto constitucional. En este sentido, se trata de una legislación y de unas competencias que se articulan respecto a las propias del Estado y de las comunidades autónomas. Por tanto, vamos a ver que se trata de regímenes dispares que en muchas ocasiones pues generan disociaciones y desigualdades. Algunas de estas competencias son obligadas de cumplir por parte de los municipios. El artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local señala que, por ejemplo, la competencia del alumbrado, de la recogida de residuos, de la limpieza viaria, el abastecimiento de agua potable, el alcantarillado, los accesos, la pavimentación y control de alimentos y bebidas, son competencias que deben llevar a cabo todos los municipios, cualquiera que sea su población. Sin embargo, por ejemplo, en los municipios con población superior a 5.000 habitantes, además se ha de prestar obligadamente el servicio de parque público, de biblioteca pública, de mercado y tratamiento de residuos. A su vez, en los municipios con población superior a 20.000 habitantes, se ha de prestar el servicio de prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. Y finalmente, en los municipios con población superior a 50.000 habitantes, se ha de prestar el servicio de transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente. Pero además, al margen de estas competencias que podríamos considerar obligatorias o mínimas según la población de estos municipios, habría que tener en cuenta las competencias o actividades complementarias que son propias de otras administraciones, pero que lleva a cabo el municipio, y asimismo, pues las competencias que llevan a cabo los municipios por delegación del Estado o de las comunidades autónomas. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que está en manos de la administración competente en cada caso, es decir, el Estado, las comunidades autónomas, la delegación en los municipios del ejercicio de muchas de estas competencias en la medida en que afecte a sus intereses propios y siempre que con ello pues lo que se esté es mejorando la eficacia de la gestión pública, ¿no? Según establece el propio artículo 27 de la Ley de Bases de Régimen Local.
¿Y cómo se controla entonces que el ente local cumple con sus competencias obligatorias?
Bueno, esta es una parte del problema, ¿no? Porque efectivamente una cosa es que el ente municipal cumpla con sus competencias obligatorias y otra es que la dejen que cumpla con ellas, ¿no? Es en particular el Estado y las comunidades autónomas o la comunidad autónoma de la que dependa. Pero refiriéndome a la pregunta que me has formulado, es la Ley de Bases de Régimen Local la que establece de alguna forma los controles que Estado y comunidades autónomas pueden ejercer sobre el ente local. De un lado están los controles gubernativos y de otro los controles de legalidad. Entre los primeros, entre los controles gubernativos, habría que señalar la potestad de disolución de los órganos de las corporaciones locales en supuestos en los que exista una gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga en definitiva el incumplimiento de obligaciones constitucionales. Lógicamente, para llevar a cabo esta disolución han de adoptarse determinadas garantías y, de hecho, es un mecanismo que nunca se ha utilizado. Pero dentro del control gubernativo también está la sustitución de la actividad del ente local por la administración del Estado o de las comunidades autónomas cuando el ente local incumple las obligaciones impuestas directamente por la ley. Los controles de legalidad se refieren a controles que se articulan pues, por la vía de impugnar un determinado acuerdo ante la jurisdicción contencioso administrativa cuando el acto de la entidad local infringe el ordenamiento jurídico o menoscaba la competencia del Estado de las comunidades autónomas, ¿no? También se puede ejercer ese control de legalidad cuando el acto interfiera en el ejercicio de una competencia que sea estatal o autonómica o cuando exceda de sus competencias. En el caso, por ejemplo, de que el acuerdo del ente local atente gravemente al interés general de España, que es uno de los supuestos de ese control de legalidad, es el delegado del Gobierno el que, previo requerimiento al presidente de la corporación local, y si no es atendido, lógicamente, pues puede suspender el acto y adoptar las medidas pertinentes. Es decir, que sí que hay controles específicos para que el municipio no se desentienda del ejercicio de las competencias que tiene atribuidas de forma obligatoria.
¿Y qué sucede cuando ocurre al revés, a la inversa? Es decir, cuando el Estado o las comunidades autónomas lesionan la autonomía local.
Pues hasta hace bien poco no sucedía nada, es decir, no había realmente mecanismos que permitieran a la entidad local recabar para sí la competencia que le era propia. Sin embargo, pues se ha procedido a una reforma en este sentido porque se veía que esa garantía institucional de autonomía local podía estar lesionada por la intervención del legislador estatal y autonómico. En concreto, es la Ley Orgánica de 21 de abril de 1999, la que, invocando la Carta Europea de Autonomía Local, hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985, modifica nuestra Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que puedan ser objeto de impugnación ante el Tribunal Constitucional por parte de los entes locales aquellas leyes del Estado o de las comunidades autónomas que pudieran resultar contrarias a esa autonomía.
¿Qué requisitos son necesarios para plantear ese conflicto en defensa de la autonomía local?
Pues los requisitos a los que se refiere la actual Ley Orgánica del Tribunal Constitucional son variados y no siempre fáciles de cumplir. Se trata realmente de tener en cuenta que el ente o el conjunto de entes locales que impugnan determinadas leyes pues sean suficientemente representativos, ¿no? Pero, como digo, el juego de porcentajes a veces resulta complejo. Podríamos quizá distinguir tres tipos de requisitos. De un lado, el requisito de la legitimación de los entes locales porque solo están legitimados los entes locales que sean los únicos destinatarios de la correspondiente ley y también un séptimo del número de municipios del ámbito territorial a que afecte esa ley, pero siempre que representen al menos a un sexto de la población oficial del ámbito territorial afectado, o la mitad de las provincias en el mismo ámbito, a su vez, siempre que representen la mitad de la población oficial del ámbito territorial afectado. Este sería uno de esos de esas exigencias. Luego está el requisito de la mayoría, es decir, que todas las entidades locales que recurran por esta vía y que inicien el conflicto han de adoptar el acuerdo por parte del órgano plenario con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las mismas. Y finalmente estaría el requisito del dictamen que dichas entidades locales deben recabar de forma preceptiva, aunque el informe no es vinculante, del Consejo de Estado o del órgano consultivo correspondiente de la comunidad autónoma.
¿Y cuáles son finalmente los efectos de que intervenga el Tribunal Constitucional en este tipo de conflictos, profesora Fernández?
Bueno, cumplidos los requisitos a los que me he referido por parte de las entidades que consideran quebrantada, lesionada su propia autonomía local, el Tribunal Constitucional ya, pues una vez admitido a trámite dicho conflicto, puede solicitar todo tipo de informaciones o aclaraciones adicionales. Lo interesante es que la sentencia que dicta el Tribunal Constitucional lo que viene a fallar es que declara si existe o no vulneración de la autonomía local, la constitucionalmente garantizada, y desestima si procede la titularidad o atribución de la competencia objeto de controversia, y a su vez resuelve lo que procede sobre las situaciones de hecho de derecho creadas con la lesión de la autonomía local. Lo único es que la declaración de inconstitucionalidad de la ley que lesiona esa autonomía local requiere, lógicamente, de una nueva sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional. En definitiva, realmente lo que se pone de manifiesto con esta regulación, con esta protección de alguna forma de la autonomía local, es que esta autonomía es más bien un reto, ¿no? Y es un reto porque su ámbito material, sin duda, es algo indefinido y su consecución pues requiere, lógicamente, de estos mecanismos, y es una tensión constante la que se mantiene entre entes locales, comunidades autónomas o, en otros casos, con el Estado, lógicamente. Pero probablemente es curioso que la autonomía local resulta más lesionada en supuestos en los que no hay ley estatal y no hay ley autonómica y, por tanto, la entidad local se ve privada de la posibilidad de ejercer la competencia, que en los supuestos en los que hay una ley que realmente lesiona su competencia. Y, sin embargo, para estos primeros supuestos de omisión de ley no hay mecanismo alguno que permita que la entidad local salga en defensa de su propia autonomía, ¿no?
Bueno, pues en estos minutos que hemos dedicado a Derecho Administrativo 1 con la profesora Carmen Fernández hemos hablado de la autonomía local. Muchísimas gracias.
A usted. Gracias.